Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos son los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.
Hola a todos los ciberoyentes que nos escuchan en Colombia, en el mundo, en internet. No hay barreras para estos podcasts. Si usted está buscando antropología y antropología hecha desde la Universidad del Rosario, está en el lugar que es. Soy Diego Garzón, les habla para comenzar este podcast y me acompaña hoy Valentina. ¿Cómo está Valentina Sánchez?
Hola Diego, muy bien, gracias.
Valentina es una de nuestras estudiantes del semillero de antropología y medios. ¿Y es estudiante de qué semestre de historia?
Tercero.
De tercer semestre y le está gustando todo este rollo de la radio y los podcasts y aquí me está acompañando. Escuchamos ahí de fondo a Herencia de Timbiquí con la canción Vive a tu manera. Dejémosla ahí un poquito rodar. Y bueno, hoy tenemos un podcast en donde hablaremos una vez más de una de esas tesis que están en el repositorio institucional de la universidad, una tesis de antropología, un trabajo de grado de antropología, y en esta ocasión invitamos a Nicole Lesmes. ¿Cómo está, Nicole?
Muy bien, muchas gracias.
Ah, bueno, Nicole. Nicole entonces tiene su tesis. ¿En qué año se graduó usted, Nicole?
2016.
2016, ya vamos para 2 años.
Ya casi 2 años, sí.
2 años, listo. La tesis de Nicole se titula Historia de mujeres excombatientes en estado de reclusión, tensiones sociojurídicas en torno a la ley de justicia y paz. ¿Cuánto se demoró haciendo esa tesis, Nicole?
2 años y medio.
Bueno, es como el tiempo que uno necesita para hacer algo como tan complejo, ¿no?
Sí, sobre todo el campo fue muy complejo, requirió, digamos, bastantes procesos burocráticos y ahí se vio un poco frenada la elaboración de la tesis.
Ok, bueno, cuéntenos un poco de eso. Nosotros ya leímos la tesis con Valentina, pero también nos gustaría que usted nos pueda decir desde su voz ese comienzo, esa viñeta etnográfica con la que usted comienza, esas vivencias que tiene uno al momento de entrar en campo, en su campo particular. Bueno, cuéntenos un poco cómo usted pasó esta propuesta.
Bueno, Historias de mujeres excombatientes en estado de reclusión se pensó en 2013, empezó su elaboración en un momento coyuntural donde estábamos en plenas negociaciones de paz entre las guerrillas de las FARC y el gobierno. Era un tema bastante neurálgico y por ende pues habían muchas alertas burocráticas para poder acceder a un campo como este. Mi intención era documentar la vida de mujeres en estado de reclusión. Mujeres excombatientes, lo cual lo hacía un poco más neurálgico. Fueron 6 meses que se me pidieron protocolos, investigaciones, me hicieron también estudios de seguridad para comprobar que yo no era también un miembro activo de los grupos armados. Y fue más que todo esperar, ¿no? Fue un proceso de negociación bastante largo, bastante arduo. Una vez uno entra a campo, uno se da cuenta de lo hermético que es ese escenario.
Sí.
Porque es un escenario que ha estado problematizado desde diferentes campos, que no cualquiera puede acceder a él. Entonces digamos que eso fueron como en principio la burocracia, fue lo más mamón de lidiar con eso.
Ok.
Bueno, tú dentro, al comienzo de tu tesis, comienzas explicando que tenías, digamos que cuáles eran las expectativas que usted tenía al momento de entrar. Por ejemplo, dada la lejanía, podría uno decir, a la situación de conflicto, a la misma cárcel, qué expectativas tenía y si estas se cumplieron, si tal vez su manera de pensar cambió después de campo.
Bueno, eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Uno, viviendo en una ciudad, uno no ha tenido tan cerca el conflicto armado, entonces yo era una mujer bueno, soy una mujer clase media, enfrentándose a un patio de más de 37 mujeres guerrilleras que vivieron el conflicto en todo su esplendor, cargaban un arma y tener uno que enfrentarse esos capitales el uno al otro, llegar así como de la nada a preguntarles como, vengo a hacer reconstrucciones de historias de vida, ¿quién se anima a contarme su historia? Así de buenas a primeras, digamos que ese fue el choque principal. Como expectativas, lo que te digo, yo decía, vengo a documentar cuál ha sido el impacto de la Ley de Justicia y Paz con ustedes como mujeres excombatientes, cuál ha sido la incidencia que ha tenido esta ley en sus vidas. Ellas están muy cerradas, digamos que hablar con alguien ajeno, porque ellas piensan que les van a hablar otros procesos judiciales por los crímenes que cometieron. Yo tenía unas expectativas muy grandes, uno llega y todo se le desarma en campo, tenía mis entrevistas semiestructuradas, preguntas muy cerradas, y una vez tú te enfrentas a este tipo de campo te das cuenta que eso no funciona, que tienes que ser más abierto, que tienes que abrirte también a las exigencias que las personas, digamos, ponen sobre la mesa, las exigencias que ellos también necesitan. Y es un reto en todo sentido.
Ok. Nicole, bueno, y en toda esta, usted fue muy prudente ahorita al contarnos de pronto esa burocracia, pero esa burocracia, usted, ¿con qué se topó así fuerte que le haya tocado? Claramente, de pronto a las personas que nos escuchan afuera, el INPEC es la institución que administra todas las cárceles en Colombia, y usted tuvo que hacer esa burocracia ante el INPEC. ¿El INPEC le puso alguna vez alguna traba o algo así?
Sí, claro, yo te dije, fue un proceso casi de 6 meses, 7 meses de negociación. El INPEC, sus siglas lo dice, es el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, carcelario de Colombia, de hecho. Las trabas fueron muchísimas, como yo te decía, desde el papeleo, hacer una preinvestigación, después una investigación sustentada metodológica teóricamente, también cumplir con unos protocolos psicológicos y biológicos de que no iba a violar ninguna de las reglas que ellos también le imponían a uno. Eran unas vainas supremamente rígidas, como la forma como te disponías entre ellos, que no les fueras a aceptar nada en el momento de la entrevista, que no te dirigieras a ellos con ciertos términos, que no fueras a dar ciertos contactos. O sea, la burocracia es bastante fuerte y se materializa mucho más cuando tú entras al centro de reclusión con las requisas, es algo que uno no está familiarizado. Entonces que lleguen, te palpen de pies a cabeza, te vuelan perros, estén continuamente, digamos que cuestionando tu labor y por qué estás allí entrometiéndote en la vida tan íntima de una cárcel, es lo más duro.
Ok, y bueno, uno normalmente sabe que cuando uno tiene la autorización de una entidad de pronto tan grande y eso, a veces tienen ciertas exigencias en cuanto al resultado final.
Sí.
¿Pasó eso? ¿Pasó de pronto en su caso?
Por supuesto, ellos te exigen que una vez esté lista la investigación, tú tienes que retornar una copia a ellos, socializarla, y si en dado caso hay algo que a ellos no les guste, y que digamos vaya con las reglas y la apariencia de la institución, por supuesto, no se puede publicar, ni se puede, digamos, que hacer público.
Ok, ¿y cómo entrar a lidiar, a negociar eso? ¿Lo entraste a negociar?
Claro, por supuesto. A mí no me llegan, por ejemplo, la reconstrucción de las historias de vida, para mí era muy necesario tener la grabadora de voz, porque pues uno iba a ser, mejor dicho, iba a reconstruir periodos muy largos de tiempo y uno no tiene una memoria, o sea, a duras penas uno logra recordar ciertos datos, pero en el momento de hacer una historia de vida uno necesita ser muy preciso. Entonces fue la negociación como, necesito entrar a una grabadora de voz, no se puede, entonces no puedo darle los resultados que ustedes requieren porque no tengo los utensilios para hacerlo. Entonces, fue un proceso de luchas y negociaciones, como en todos los campos de la vida.
Bueno, en su tesis usted muestra al momento de comenzar a reconstruir las historias de vida de estas 4 mujeres que la mayoría de participantes que sean un ambiente de violencia, bien sea pues física, intrafamiliar, sexual. Entonces, mi pregunta va dirigida a que si usted cree que estos ambientes fueron determinantes para que estas mujeres se vincularan a determinados grupos, o si tal vez hubieran crecido en otros ambientes, digamos que tal vez urbanos, no rurales, ¿habría sido diferente?
Bueno, los antecedentes digamos que son muy especiales porque nos dicen que las formas de crianza, las formas de socialización dentro de la familia en los primeros años de edad son muy determinantes en tanto a los roles que ellas van a ejercer posteriormente. Por ejemplo, muchas de ellas crecieron en zonas rurales donde el conflicto las ha golpeado fuertemente y zonas que han sido devastadas por el conflicto, y nos damos cuenta que en realidad no hay otra solución sino vincularse a un grupo armado, no hay otra posibilidad de vida. También tengo el caso de una mujer que creció en área urbana, pero sin embargo por propia motivación quiso unirse a un grupo armado al margen de la ley. Si hay factores determinantes como la socialización temprana desde la familia, las violencias experimentadas por ella, y de hecho cuando uno mira cuáles fueron esas razones que las llevaron a vincularse al conflicto armado, es ese sentimiento emancipatorio de sentir que están rompiendo con las barreras sociales y que un grupo armado las puede empoderar, que pueden ejercer un rol que no es tradicionalmente femenino. Solo un camino hacia el final. Solo un camino
hacia el final. Vive a tu manera la vida. Estás escuchando Antropovoces UR.
Bueno, Nicole, y ya con las personas con las que usted trabajó, ¿les pudo hacer llegar este texto? ¿Ellas tuvieron conocimiento de este texto una vez ya finalizado?
Dos de ellas sí tuvieron conocimiento del texto. Esto fue una construcción colaborativa y mutua. Uh-huh. Si ellas querían que no aparecieran ciertas partes de sus relatos de vida, se sacaban. Siempre aparecía lo que ellas quisieran mostrar de sí mismas, obviamente todo siguiendo unos protocolos de seguridad, claro, y cuidando sus perfiles. Lastimosamente dos de ellas no pudieron tener acceso al texto porque fueron trasladadas de centro de reclusión y después fue muy complicado ubicarlas.
En un capítulo, en el segundo creo, usted hace mucho énfasis en la cuestión del género, de la diferencia pues que son mujeres, que como usted misma decía antes, pues no es un rol femenino tradicional, no es algo que una mujer haga, como digamos que está establecido que una mujer haga. Entonces, también usted explica que, pues que, digamos que cotidianamente las mujeres son invisibilizadas en este conflicto, que pues siempre es los que como que enaltecen de alguna manera, son a los hombres, son los que son más tenidos en cuenta. ¿A qué cree que se debe esta invisibilidad de las mujeres?
Bueno, el concepto de género es un concepto transversal en toda la tesis. Lo que aquí se busca principalmente es acoger una categoría relacional donde no solo se dé cuenta de las mujeres, sino de las mujeres en relación con los hombres y esta configuración histórica y de poder que se ha venido, digamos, realizando desde siempre en las estructuras sociales. El concepto de género es muy importante en tanto que las mujeres generalmente no son asociadas con el rol de la guerra. Las mujeres son, de acuerdo con los estereotipos sociales, encajonadas en el cuidado, en el cuidado doméstico, somos sensibles, somos emocionales. Entonces, ver que una mujer por X o Y motivos decide ir a la guerra, empuñar un fusil y quitarle la vida a otra persona o cometer ciertas cosas que tradicionalmente no se asocian con la feminidad, creo que fue lo más importante en analizar en torno al concepto de género. Y nuevamente, cuando yo hablo de historias de mujeres, no solamente hablo de mujeres, el concepto relacional también hace referencia a los hombres, porque no los podemos separar de un contexto. Cuando yo hablo de mujeres, ellas también están imbrincadas en unas relaciones sociales con los hombres, entonces se da cuenta de ambos, digamos, actores sociales al mismo tiempo.
Ok, Nicole, ya casi vamos terminando este podcast, sé que es algo muy breve, pero bueno, quería hacerle y cerrar con la última pregunta. Dentro de sus objetivos dentro de la tesis estaba revisar lo de la Ley de Justicia y Paz, uh-huh, de cómo lo estaban recibiendo estas mujeres, uh-huh, si de pronto las expectativas sobre la ley estaban siendo cumplidas. ¿Usted qué encontró?
Yo creo que eso es lo más importante de la tesis, la Ley de Justicia y Paz. Toca contextualizarlo muy rápido, ¿no? La Ley de Justicia y Paz hace parte del marco de la justicia transicional y es una ley de política criminal destinada a los procesos de desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil. La ley de justicia y paz, digamos que tiene ciertos beneficios, se constituye a través de ciertos beneficios que lo que hacen es motivar al excombatiente para que se desarme y se reintegre a la vida civil. Entre esos beneficios nosotros tenemos la pena alternativa, que va dentro de 5 a 8 años, tenemos sitios de reclusión que cumplan con las necesidades específicas de seguridad para los excombatientes de las guerrillas. Entonces digamos que al confrontar las promesas que a estas mujeres le hicieron con la realidad, es decir, el texto jurídico con la puesta en práctica de la ley, hay muchos vacíos. Hoy en día nos preguntamos por qué hay muchos excombatientes que renuncian a la ley de justicia y paz, y es porque precisamente estos beneficios no se han cumplido del todo. Ellos llevan, por ejemplo, las mujeres que yo trabajé, ellas ya llevan más de 13 años en estado de reclusión, lo cual es una paradoja porque uno de los beneficios es el tiempo específico en la cárcel de 5 a 8 años. ¿Qué pasa si ya llevan más? ¿Sí? ¿Qué pasa si la situación de seguridad dentro de los centros de reclusión no son los más austeros y no les aseguran a ellas ciertas, digamos, características específicas para proteger su seguridad y su autonomía? Entonces, esto es lo que se centra la tesis.
Ok, Nicole. Bueno, muchas gracias, Nicole. Y bueno, ¿para el futuro qué se viene? ¿Qué nos puede contar?
Para el futuro se vienen cosas muy bonitas, proyectos muy ambiciosos. Ahorita ya estoy preparando viaje, me voy a hacer mi maestría sobre mujeres, paz y seguridad. A continuar, digamos, puliendo este tema. Uno se da cuenta después de muchos años cuando retoma la tesis lo que se pudo haber hecho, lo que se pudo haber mejorado. Entonces, la gracia es seguir trabajando con esto, puliendo para hacer un resultado mucho más bonito y más acabado.
Qué chévere. Bueno, felicitaciones. Si alguien quiere comunicarse con usted, ¿cómo la pueden encontrar? ¿Un correo electrónico?
Bueno, en el correo de la universidad, sonia.lesmes@urrosario.com. Generalmente también tengo el personal, nicole.lesmes@gmail.com.
Vale, Nicole, muchas gracias.
No, a ustedes.
Invitados todos a encontrar esa grandiosa tesis en el repositorio institucional, que es repositorio.rosario.edu.co. Ahí encuentran todas las tesis de la universidad, maestría, pregrado, especializaciones, todo. Muchas gracias, Valentina, por acompañarme.
Gracias por invitarme una vez más.
Vale, Valentina. Y ustedes síganos en U Rosario Radio, en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Los podcasts en Spreaker también nos pueden encontrar. Esta es una alianza entre U Rosario Radio y el Semillero de Antropología y Medios, gracias a Nelson Duarte, que estuvo con nosotros en el máster. Gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Y nos vemos en la próxima.
Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos fueron los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.